de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Qué inocente excusa pasar por tu casa. Y me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la voz de la joven cantante catalana Rita Payés, acompañada de su madre, la guitarrista Elizabeth Roma, con esta gran interpretación de una vieja canción titulada Algo Contigo, para iniciar el recorrido aquí en el Expreso de las 10, una canción que nos habla de deseo y placer, de amor y pasión. Pero en ocasiones la pasión se agota y disminuye el deseo, sin que sepamos por qué. Sin embargo, el vivir con una enfermedad física o mental, además de las dificultades y molestias propias de la enfermedad como dolor, dificultad para realizar ciertas actividades, problemas económicos, en fin, también encierra otro aspecto que con frecuencia se vive en silencio: problemas en la vida sexual. Algunos de estos problemas de la vida sexual también pueden relacionarse con el consumo de ciertos medicamentos necesarios para el control de la enfermedad, pero con efectos colaterales de tipo sexual que la persona que enferma desconoce frecuentemente, por lo que el día de hoy brindaremos información en torno a la medicina sexual. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, dándote la más cordial bienvenida a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Ya no puedo continuar espiando día y noche y tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Y me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
vivir con alguna enfermedad crónica puede estar asociado con disfunciones sexuales. En estas alteraciones de la sexualidad influyen factores tanto físicos como psicológicos. Los factores físicos incluyen los derivados de la propia enfermedad, como en el cáncer o diabetes, por ejemplo, así como las estrategias de tratamiento empleadas. Entre los factores psicológicos pueden aparecer problemas de autoestima, ansiedad y depresión asociada a la propia enfermedad. Los factores orgánicos no afectan de la misma manera a hombres y mujeres. Por ejemplo, la disfunción eréctil es más vulnerable y evidente que la disfunción de la excitación femenina, ni ejercen los mismos efectos sobre la respuesta sexual. Hay que tener en cuenta las diferencias individuales, ya que un mismo proceso físico puede ejercer efectos completamente distintos sobre diferentes personas en función de su personalidad, historia sexual, sexualidad previa. En general, las enfermedades crónicas tienden a alterar las fases de deseo y excitación sexual. Algunas enfermedades producen pérdida del interés sexual en etapas tempranas. Por el contrario, otras patologías conservan la libido hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Y para hablar de ello, nos acompaña una experta en medicina sexual, la doctora Laura Flores, quien con la calidez que la caracteriza, atenderá todas tus inquietudes.
Pues así es, nos da muchísimo gusto tener en vivo con nosotros esta mañana a la doctora Laura Flores, médico con especialidad en medicina sexual, cuenta con maestría en terapia sexual y de pareja, maestría en educación de la sexualidad humana y es presidenta de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad. Me da muchísimo gusto saludarte, doctora, bienvenida al Expreso.
Muchísimas gracias, buenos días Alonso, buenos días a todos, un placer estar de nuevo con ustedes, como siempre.
Muchas gracias por venir, doctora. Como escuchábamos en la cápsula, resulta que el vivir con una enfermedad en algunas ocasiones puede tener implicaciones en nuestra vida sexual, algo que a veces desconocemos cuando enfermamos.
Sí, fíjate que yo los felicito por tocar este tema, es un tema tan interesante porque es muy desconocido lo que hace la medicina sexual. En general, cuando uno piensa en medicina sexual, piensa que van a tratarse infecciones sexualmente transmisibles, embarazos, partos, o sea, todo lo que es la medicina reproductiva, ¿verdad? O la parte reproductiva de la sexualidad. Pero no se imaginan que la medicina sexual precisamente es cuidar la vida sexual de los pacientes que tienen enfermedades que les dificultan de alguna forma vivir su sexualidad con plenitud y aparte que tienen tratamientos de medicamentos que también los medicamentos pueden causar disfunciones sexuales. Y entonces es ayudar a los pacientes a que sobrelleven la enfermedad porque tienen que tener un tratamiento y la enfermedad pues así es y hay muchas enfermedades crónicas y entonces a que puedan también tener una vida sexual plena.
A veces le damos prioridad a la salud física, desde luego a la funcionalidad, a salvar la vida de las personas, sin duda, en algunos casos. Pero también es muy importante mantener la vida sexual que sea plena finalmente, que sea disfrutable en la medida de las posibilidades, porque esto es una parte fundamental en la vida del ser humano.
Totalmente. Y fíjate cómo cualquier enfermedad, sea crónica o sea aguda, o sea de poco tiempo, cualquier situación en la salud va a afectar la vida sexual. Y me voy a algo tan sencillo como un esguince de una rodilla, vamos.
Con eso, ¿no? Tienes.
O sea, ¿qué hago? Me duele, no puedo doblar la rodilla, o me hinco y me duele, o la volteo para un lado y así, ¿no? Un dolor de una persona que, por ejemplo, que tiene artritis, pues, ¿qué hago con mis manos? Me duele la cadera. Y bueno, la realidad, la relación sexual implica muchos movimientos corporales, ¿no? Y presión en algún lado y presión en otro, y entonces duele. Y otras veces, las dificultades no son física solamente, sino es una enfermedad que impide que se metabolicen bien las hormonas, que baje la producción de niveles de hormonas, o que los centros cerebrales estén alterados, por ejemplo, por medicamentos y no manden adecuadamente los mensajes para que se dé una erección, se dé una lubricación, etcétera. Entonces, las enfermedades que cualquiera podemos tener pueden ser temporales y decimos, bueno, se me quita, bueno, hasta una gripa, ¿no? Decimos, me siento muy mal, no quiero nada, ¿no? Pero cuando se nos quita, perfecto, pero hay muchas enfermedades crónicas. Aumentado mucho la expectativa de vida en las personas. Tenemos personas de la tercera edad, de 80, 90 años, 70, que no por eso se les quita el deseo sexual a muchas de ellas, ¿eh? O sea, y que siguen teniendo, y sobre todo si tienen una pareja estable, a lo mejor la pareja tiene deseo y quiere tener alguna forma de acercamiento también erótico, y la persona, pues, ¿qué hace? Si me duele, si tengo dificultad del movimiento, si me siento mal, si no se me antoja, por más que quisiera que se me antojara, ¿no? Pero ¿qué hago? Si estoy llena de medicamentos o lleno de medicamentos, no sé por qué, o esta enfermedad me hace que me agite demasiado, o que no pueda tener un orgasmo, o que no pueda eyacular, por ejemplo, ¿no? Entonces, afecta muchísimo la vida de la persona y la relación de pareja.
Sí, en ocasiones puede presentarse incluso una cierta incomprensión. Fíjate, doctora, que pedimos a algunos de nuestros radioescuchas que nos habían preguntado en alguna ocasión temas relacionados con la medicina sexual, que nos contaran algún caso con el cual están viviendo alguna condición, y vamos a escuchar a la primera de las personas que nos han respondido.
Hola, buen día a todos. Mi nombre es María de Jesús, tengo 50 años, estoy en tratamiento porque soy diabética e hipertensa. Y en lo sexual, pues, como que no ando muy bien. Mi pregunta sería para la doctora Laura Flores, ¿cómo puedo solucionar eso? Porque cada vez voy en decadencia, o sea, no me apetece ya, no sé si sea por el tratamiento. Y mi pregunta sería, ¿cómo puedo hacerle para estar bien en lo sexual y que no me afecte, pues? Y lo que pasa que ya no hay deseo sexual, ya no me interesa, y creo que parte tiene que ver, no sé si sea también la edad o el tratamiento, doctora, ¿cómo ve?
Pues, ¿cómo ves, doctora, a partir de lo que nos comenta nuestra radioescucha?
Muy interesante y muy agradable escuchar.
Sí, muchísimas
que
gracias.
Se anima a decir todo eso, muchísimas gracias, y gracias también por preguntar. La realidad es que la diabetes y la hipertensión forman parte de un complejo de salud de enfermedad que se llama síndrome metabólico, que tiene mucho que ver con un sobrepeso, presión alta, aparición de diabetes, alteraciones, por ejemplo, del colesterol o de los lípidos en general, ¿verdad? Y todo eso altera todo el funcionamiento metabólico del cuerpo, el metabolismo, o sea, la producción, la utilización de hormonas, de sustancias, de todos los lo que haya dentro del organismo. En el caso de la diabetes, en las mujeres específicamente, lo que sucede es que en todas las mujeres que tienen diabetes, los nervios del cuerpo, sobre todo los más finitos, empiezan a destruirse, a dejar de sentir, ¿no? Se llama aumento de la resistencia vascular también, hay un aumento de la resistencia de los vasos sanguíneos, o sea, se abren menos, y al haber menor circulación en cualquier zona del cuerpo, sobre todo en las zonas más sensibles, disminuye la sensibilidad porque no hay suficiente circulación que permita sentir y funcionar adecuadamente. Esto significa las mujeres que tienen diabetes de largo tiempo empiezan a perder sensibilidad en el clítoris, empiezan a tener menos percepción de placer en el orgasmo, tienen dificultad para lograr el orgasmo, pueden tener alteraciones en el esfínter de la vejiga, se llama neuropatía, los nervios de la vejiga se deterioran y ya no cierra bien, y pueden tener pérdida de orina durante la relación sexual, eso les apena también,
claro,
¿verdad? Y toda la sensibilidad en general, la sensibilidad superficial se va disminuyendo. Entonces, pues imaginémonos una respuesta sexual, una relación sexual de una mujer en donde no la puede ya disfrutar como antes, nota esas dificultades, entonces pues eso le quita el deseo porque ya no me siento tan bien como antes, y además de lo que le puede causar medicamentos para la presión, por ejemplo, depende de los que esté tomando. Los medicamentos de la presión lo que hacen es relajar los vasos sanguíneos y entonces dificultan una buena erección de clítoris, ¿verdad? Una buena llenado de sangre de los órganos sexuales, y entonces también hay más dificultad para eso. Hay medicamentos en todas las enfermedades, algunos que provocan más disfunción sexual que otros. Entonces aquí va a depender mucho de qué medicamentos toma, Sí. Qué medicamentos toma para la diabetes. Pero sí, la realidad, y a veces hay mucho cansancio, ¿verdad? Si hay algo de sobrepeso, pues también eso va a dificultar la producción hormonal, ¿verdad? Porque, y la utilización de las hormonas tienen la facilidad de llegar y pegarse a la grasa del cuerpo y no actúan. Entonces, hay cierta cantidad que todo mundo tenemos grasa en el cuerpo, unos tenemos más, otros tienen menos, y entonces, si mientras más grasa haya y más pesada la sangre por circulación, por un decir así, si hay aumento de colesterol, de lípidos, todo eso, va a haber menos circulación de hormonas que produzcan deseo.
¿Y se puede hacer algo, doctora?
Sí, sí se puede hacer, es... Aquí lo voy a repetir 20 veces, mejorar en primer lugar el estilo de vida, hacer ejercicio para mejorar la utilización hormonal, para mantener el peso, tener un buen régimen de alimentación para ayudar a que la alimentación lleve los nutrientes básicos, los minerales, las vitaminas necesarias para reforzar el sistema inmunológico, para mejorar el estado nutricional, y hablar con el médico y decir, los medicamentos pueden estar afectando. Pudiera ser posible que sin deteriorar lo que usted está buscando, ¿no?, con los medicamentos, pero habrá otros que me puedan interferir menos en mi deseo sexual, y hay alternativas de medicamentos, a veces se manejan dosis, se han hecho, Alonso, maravillas con las dosis de los medicamentos, porque los médicos le buscan, ¿cómo le hacemos para restaurar la función sexual?
Además la dosis va cambiando también con el tiempo, ¿no?
Claro, claro, y entonces eso hacen, a veces hay medicamentos que se puede, hay medicamentos que no, pero les dan, le llaman en Estados Unidos holidays, ¿no?, como días libres, y de repente le dicen, bueno, sábado y domingo no tome el medicamento, o tómelo el viernes, el sábado no, el domingo sí, y claro que el medicamento que se puede, repito, hay medicamentos que tienen que ser con relojito, claro, y otros que no, y entonces ya, pero tienen que comunicarse con el médico, y el médico tiene que tener la sensibilidad para decir, la vida sexual es importante, no solo afecta a las personas como esta señora que nos está diciendo, me imagino que su relación de pareja está afectada, porque pues la pareja a veces no entiende, a veces no le cree, es un pretexto, que eso es muy frecuente en nuestra cultura.
Y esto deriva en otro tipo de problemas ya ahora en la relación, ya en el plano de la salud, de la propia relación. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctora, y continuaremos revisando algunos aspectos que tienen que ver con la medicina sexual, como el vivir con una enfermedad, el tomar ciertos medicamentos, el seguir ciertos tratamientos, pueden afectar la vida sexual de las personas. Y también conoceremos cuál es el papel de la terapia sexológica en un caso como este.
Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseo. Cuando la memoria del cuerpo despierta, su viejo deseo vuelve a rodar en la sangre. Cuando los labios y la piel recuerdan, mis manos sienten como si tocaran de nuevo. Constantino Cavafis.
Personas no lo saben, pero los medicamentos son algunos de los factores que pueden provocar disfunción sexual. Por ejemplo, los tranquilizantes, que regularmente se usan para tratar la ansiedad o el insomnio, pueden provocar una disminución del interés sexual, la excitación y la sensación. También pueden interferir en la producción de la testosterona, una hormona importante para el deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres. Los antidepresivos pueden causar problemas en todas las áreas de la función sexual, probablemente al bloquear la acción de tres químicos cerebrales que transmiten señales entre las células nerviosas: la acetilcolina, la serotonina y la norepinefrina.
¿De qué manera puede afectar la vida sexual de las personas el vivir con una enfermedad o seguir un tratamiento médico? De eso estamos conversando el día de hoy con la doctora Laura Flores, médico con especialidad en medicina sexual, presidenta de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad. Y el consumir algunos medicamentos también puede afectar nuestra salud sexual, doctora Laura Flores. Incluso medicamentos de esos que puedes comprar en la tienda de la esquina, por ejemplo.
Totalmente, ¿no? No tenemos una idea de la enorme cantidad de medicamentos, de grupos de medicamentos que alteran la función sexual. Muchas veces, ni muchos médicos, porque la aparición de la medicina sexual, donde se enseña, es muy reciente, sí. ¿No? Entonces, medicamentos, por ejemplo, voy a decir, no digo nombres comerciales, pero por ejemplo, la ranitidina. La ranitidina, que antes se usaba mucho más, ahora ya ha sido sustituida por el famoso omeprazol, ¿no? Pero la ranitidina produce disfunción eréctil, sí. Y produce dificultad para el orgasmo, ¿verdad? Entonces, el tomar ranitidina constantemente va a producir eso. Nunca es en el 100% de los pacientes, va a depender de su estado general, de la edad. Pero es un factor, aproximadamente un 30% de los pacientes pueden tener disfunción eréctil.
Es un buen porcentaje.
Nos vamos al omeprazol, también produce lo mismo, ¿verdad?
Y son medicamentos que consumes casi a libre albedrío, ¿verdad? Con recomendaciones de boca en boca, en fin.
De boca en boca, porque simplemente hay que ir con el gastro o el médico y preguntarle. Y, por ejemplo, hay otro medicamento, pantoprazol, que es primo del omeprazol. Sí. Ese no produce disfunción eréctil, uh-huh. ¿No? Pero en Estados Unidos se vende mucho el omeprazol porque les funciona. En México, el genoma mexicano dice que el pantoprazol funciona mejor para los mexicanos, tiene más larga duración en circulando en sangre. Y el omeprazol, por nuestro genoma, tiene menos duración que, por ejemplo, que con los estadounidenses en general, ¿verdad? Y entonces, desde por eso deberíamos de decir, toma mejor este, no estoy diciendo nombres comerciales, ¿verdad? Pero así es, y además porque no tiene efectos en la función sexual. Entonces, como, por ejemplo, digo, medicamentos como esos, medicamentos muy utilizados que ya los mencionaron en la cápsula, ¿no? Todos los ansiolíticos, son muy usados todos los clonazepam, lorazepam, todos para bajar la ansiedad y causar sueñito en la noche. Uno muy conocido, pero no digo el nombre comercial, pero el clonazepam, que lo usan hasta los jóvenes y todo mundo para dormir o para combinar con uso de drogas, que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero esos producen también dificultad para la lubricación y dificultad para la erección, ¿no?
Entonces, ¿estos problemas pueden presentarse en personas de todas las edades?
Claro que sí, sí. Depende de la frecuencia del uso, sí. De la dosis, de todo eso, pero en todas las edades, ¿no? Pueden presentarse. Entonces, son esos medicamentos. En nuestro México, que tenemos mucho síndrome metabólico, o sea, obesidad, hipertensión, dislipidemia, los medicamentos para la presión producen también dificultades de erección. La gran mayoría de los medicamentos para la presión alta, perdón, para sí. la hipertensión, van a tener ese efecto secundario.
Y a veces entonces, en las casas tenemos una farmacia propiamente, ¿no?
Exactamente. Sí, todos los medicamentos para quitar el hambre, ¿no? Los anorexígenos, por ejemplo, también. Los medicamentos para bajar el colesterol, que les llaman los fibratos, por ejemplo, voy a evitar decir cualquier nombre comercial, pero para muchos de esos, entonces, la primera indicación sería no automedicarnos, ¿no? En segundo lugar, preguntarle a nuestro médico y que el médico tenga la apertura también de escuchar y de darle importancia a la función sexual. Porque a veces es, a ver, primero vamos a bajar la presión y eso después como si no importara, como que es secundario, y esto hasta pena al paciente o a la paciente, ¿no? Va a decir, ay, yo
preguntando eso. A veces no se atreve a preguntar, exactamente.
Sí, ha de pensar que soy ninfómana, ¿no? O que soy... Y la realidad es que es parte de nuestra salud, la salud sexual, y podríamos preguntar igual que si esto me lo puedo tomar con alimentos o no.
Claro,
¿no?
Entonces, o revisar las dosis si es que llega a presentarse sí. algún problema también. Uh-huh. Vamos a escuchar la siguiente inquietud que nos comparte uno de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias sí. por la confianza que nos ha brindado.
En el año 2019 me hicieron un cateterismo y a partir de eso pues estuve medicamentado hasta la fecha con losartán, rivaroxaban, atorvastatina, y empecé a sentir los efectos, no sé si sean del medicamento o algo, que sí, mi libido bajó totalmente y definitivamente también tenía problemas de erección o para mantener la erección, aún tomando la famosa pastillita azul, ¿verdad? Cabe mencionar también que pues que tengo diabetes tipo 2 y no sé si también ese sea un factor importante para lo que me está sucediendo sexualmente, ¿verdad? Sí, me gustaría preguntarle a la doctora si mi caso puede ser reversible o qué tipo de medicamento, con qué especialista debo acudir en un momento dado para poder superar esta situación.
Muchas gracias a nuestro radioescucha, gracias por esa apertura y esa gran confianza que nos ha brindado, doctora. ¿Qué le responderías?
Claro que sí. Definitivamente aquí hay una influencia de las enfermedades y de los medicamentos. Los dos medicamentos que usted mencionó, uno que le está regulando su presión arterial y otro que le está regulando su colesterol y sus triglicéridos, pueden ser medicamentos que le pudieran estar causando estas dificultades en su función sexual. Es muy importante que hable con el médico y que el médico pudiera evaluar cambiar a otro y estar muy pegaditos usted con el médico y decirle si le va mejor o no en la función sexual, y él es el que puede determinar si se puede cambiar a otro grupo de medicamentos muy parecidos, ¿verdad? Y o si puede modificar la dosis. Pero si es importante, esto puede cambiar, entonces hable con su médico. Número dos, el hecho de tener diabetes. La diabetes destruyendo los nervios pequeñitos del cuerpo mientras se mantiene la glucosa alta, ¿verdad? Entonces hay que mantener su glucosa siempre súper controlada y de cualquier manera si va causando esto que se llama neuropatía. Los nervios que van al pene son desafortunadamente de los primeros que se lesionan y esos no se pueden reparar, ¿verdad? Entonces, se puede buscar de otras maneras a través de la terapia sexual fortalecer la erección, ya no tanto por la vía nerviosa, ¿verdad? Que es la que le da al pene la erección, sino por la vía vascular, ver cómo está, hacer ejercicios y favorecer el llenado de sangre. Esto también se hace con la pastillita azul que usted mencionó, y si no le está funcionando, también es buscar otra pastillita de esas, como la pastillita azul, a ver si le funciona mejor, y si no, pues fortalecer mucho los músculos del piso pélvico, para que estos músculos, uno de ellos abraza literalmente la base del pene, y pueda ser el que le dé cierta fuerza de erección, y que favorezca todo esto, ¿no? Buscar alternativas a la erección con la pareja, si es necesario, pues también la terapia de pareja para incluir a la pareja, que la pareja comprenda, y quizás en esa forma de comunicación que nos da la vida sexual, seguir comunicándonos, aunque no sea posible la penetración o la erección. En última instancia, no quiero dejar de decirle que ya como algo, cuando ya nada funciona, están las prótesis de pene también, ¿no? Pero también posiblemente su deseo sexual esté alterado, y eso también con la terapia sexual se apoya muchísimo a recuperación del deseo.
Nuestro reescucha tiene 62 años y hay que seguir todos los caminos que nos ha comentado la doctora Laura Flores esta mañana.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Me enferma tu cara, me enferma tu
Aquí tenemos a la banda tapatía Azul Violeta con un tema titulado Me Enfermas, porque estamos conversando con la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, acerca de cómo puede verse afectada la vida sexual si vives con alguna enfermedad o sigues algún tratamiento médico. Y vamos a responder algunas inquietudes que las personas que nos escuchan el día de hoy amablemente nos formulan. Doctora, por ejemplo, Roberto comenta: mi pareja tiene un desequilibrio hormonal, toma medicamento, tenemos intimidad una vez al mes, pero se siente incómoda. ¿Se puede hacer algo para mejorar nuestra calidad de vida sexual? Es la pregunta que te formula.
Gracias, Roberto. No sé aquí qué medicamento sea, porque sí quiero aclarar que de los medicamentos, por ejemplo, para un tipo de enfermedad como para las hormonas, hay grupos diferentes, ¿no? Que son fórmulas químicas, bioquímicas diferentes. Entonces, hay medicamentos con una fórmula bioquímica que sí afectan, repito, la utilización, la producción, los impulsos nerviosos que hacen que actúen, y otros medicamentos que no. Entonces, es muy difícil saber si fuera esto, pero sí, ella nota, ustedes notan que a partir de tomar los medicamentos apareció eso. Pueden ser tanto la situación, esas alteraciones hormonales, como también pudiera ser un efecto del medicamento. Aquí sí, pues sí tendrían que comentarlo con su ginecólogo y ver qué es lo que le incomoda, porque dice, no se siente cómoda, pero no sé si será que no tiene deseo, o que no lubrica bien, o que no está disfrutando, o que no tiene orgasmo, ¿no? Entonces, todo eso, lo ideal, pues, en general, por la situación, te puedo comentar que hay que platicar muy bien y decir cómo te puedo ayudar, decirle a ella, y ver también si había algo antes, porque muchas veces los medicamentos o la propia enfermedad exacerba problemas en la pareja o problemas personales que ya se tenían. Hay parejas que no estaban muy bien antes y que luego empiezan con eso, y pues es algo que viene, pues, allá a hacer la gota que derrama el vaso, ¿no? Porque decir, si se está deteriorando nuestra vida sexual y ahora de repente se está ya casi aboliendo, ya casi no hay, pues entonces sí, ya tienes que hacer algo, ¿no? Porque si ya estábamos medio mal y ahora esto, puede ser que ustedes hayan estado muy bien. Yo les recomiendo que hablen con el ginecólogo, le digan esta situación, porque no sé qué medicamento esté tomando, pero sí, los medicamentos generalmente hormonales pueden alterar el deseo sexual. Es muy frecuente esto en las mujeres, hasta los propios anticonceptivos, ¿no?
Por lo pronto, nuestro radioescucha ya dio el primer paso de preocuparse, claro, por su pareja, de llamarte, sí, y preguntarte, doctora.
Sí, felicidades.
Y hay que seguir estas recomendaciones. Juan Carlos te pregunta también, doctora Laura Flores, ¿existe alguna afectación en el deseo o desempeño sexual por consumir paracetamol, naproxeno, diclofenaco u otros analgésicos o desinflamatorios?
Ajá, de los analgésicos y antiinflamatorios. El naproxeno en particular, si tomado crónicamente, va a producir una disfunción eréctil. El paracetamol todavía está en controversia. Las investigaciones que se han hecho, generalmente este tipo de investigaciones las hacen un equipo conjunto que hay en España y en Inglaterra, donde están estudiando todos los medicamentos de su vademécum, allá le llaman medimecum, ¿no? Al vademécum que acá le llamamos. Y entonces están estudiando medicamento por medicamento. El financiamiento les da para que cada, a lo mejor, 2 años estén actualizando las publicaciones. Y el paracetamol es uno de los que está todavía en duda, pero sí se ha visto alguna cierta alteración en algo así como un 20% o 30% de pacientes que cuando toman solamente paracetamol, y bueno, los comparan con otros que no y que están en mismas condiciones, sí tienen un deterioro del deseo, que cuando hay un deterioro del deseo, pues también puede dificultar secundariamente la erección, por ejemplo.
Es importante, ¿verdad?, mencionar que este tipo de medicamentos hay que consumirlos siempre bajo supervisión profesional.
Sí,
sí. E identificar, sí, si hay alguna alteración.
Sí, y es que medicamentos como el naproxeno, pues generalmente lo toma cualquiera, va y se compra, ¿no? Uno para desinflamar o porque me lastimé.
Duele aquí, me duele allá.
Exactamente, ¿no? Y el paracetamol, pues es inclusive muy indicado en muchos lugares por los médicos para cualquier caso de fiebre, dolor o molestia, tome
paracetamol,
¿no?
Claro. Ajá. Francisco también dice, tengo 41 años y problemas de erección. Me realicé estudios hormonales para descartar baja testosterona, los cuales estaban en condiciones normales. Estos estudios me los hice en el IMSS y ya no me dieron seguimiento. tanto, el problema persiste. ¿Me puede asesorar a dónde puedo acudir para este problema? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda? Nos dice Radio Escucha. 41 años de Francisco.
Gracias, Francisco. Perdón, Alonso. ¿Qué problema es de la disfunción?
Problemas de erección es lo que él manifiesta, sí. Ajá, es.
Ok. Qué bueno que se hizo una determinación hormonal y que eso está bien. Eso ayuda bastante, ¿no? No sé si esté tomando algún medicamento para cualquier enfermedad que pudiera evaluarse y revisarse si esto estuviera actuando en esto. Es usted un hombre muy joven, ¿verdad? Para tener problemas de disfunción eréctil de origen orgánico, generalmente, porque la disfunción eréctil aparece de los 40 años en adelante, cuando es de origen orgánico, porque aparecen las enfermedades crónicas o la herencia, el mal estilo de vida que pudimos haber llevado. Pero generalmente también puede haber un componente psicológico o relacional. Si nos estamos llevando muy mal con la pareja, si hay algo en nuestra relación, pues esto nos baja el deseo y muchas veces nos dificulta la erección. A veces el deseo no baja, pero la erección sí se puede dificultar cuando no estoy totalmente convencido de querer hacer lo que hago, de arriesgarme a un embarazo, de comprometerme más con esta situación. Y entonces psicológicamente eso dificulta. Cuando tenemos problemas con la pareja que no hemos resuelto, muchas veces la relación sexual es como la máxima unión de aceptación, de confianza, de cariño, de amor, de todo eso. Y si no lo percibimos en nuestra vida cotidiana con la pareja, es difícil que el cuerpo responda entregándose en esa unión tan significativa cuando no estoy convencido o tengo alguna molestia. ¿Qué se puede hacer? Esto se tendría que hacer una entrevista para buscar factores psicológicos, orgánicos, relacionales, culturales, orientarnos un poquito hacia buscar cuál fue la causa, si hubo un parteaguas, si ha sido con una sola pareja o ha habido otras parejas con las que se empezó a dar, si se presenta sí en la masturbación o no, para ver si es generalizada o solamente con la pareja. Entonces hay que hacer una entrevista y ayudar con la terapia sexual y revisar que bueno que las hormonas están bien, pero buscar alguna otra alteración de triglicéridos, de colesterol, de tiroides, por ejemplo, el hipotiroidismo causa muchas disfunciones sexuales. Entonces ver su estado general y ver cómo está la relación de pareja.
Déjame hacer una pequeña pausa, doctora Laura Flores, para seguir respondiendo algunas de las inquietudes de nuestro Radio Escuchas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
No, no es sudor. Está mojado porque te acaricio y te gusta, porque eres sensual. Eso significa que te complace, que eres feliz. Christine Angot.
Continuamos el día de hoy con la visita de la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual. Jesús nos dice, hace años me recetaron tamsulosina, algunos días por un cálculo renal. Terminé con la próstata muy agotada y bueno, esto sin duda también ha afectado la vida sexual.
Sí, si ya dejó de tomar la tamsulosina, el efecto se va a quitar, se va a terminar, y si siente que tiene que hay problemas de próstata, y de hecho se da también para problemas de próstata la tamsulosina, pero si ya se la quitó el médico y usted siente alguna molestia prostática, valdría la pena hacerse una revisión, porque muchas veces ese mejorar el funcionamiento de la próstata nos permite darnos cuenta que ya no quiere funcionar como antes, ¿no? A veces nos vamos acostumbrando, o los hombres se van acostumbrando a que la próstata va bajando sus funciones en general por el envejecimiento, ¿verdad? Es parte del envejecimiento, de la deficiencia de testosterona, llamémosle andropausia masculina, y entonces le dan un medicamento que mejora el funcionamiento y entonces se evidencia que no se mejora lo que debería de ser. a lo mejor si está teniendo problemas, vale que vaya con el urólogo y ver esto, pero durante el tratamiento, cuando el hombre está tomando tamsulosina, también lo puede tomar la mujer para problemas de vejiga, sí hay puede haber disfunción eréctil, la tamsulosina sí es de las que produce esto.
Nos has comentado de la importancia de hablar con el médico y comentarle qué importante es lo que está pasando, pero también pueden acudir con un especialista en medicina sexual como tú, doctora, en el que se revisen estos aspectos medicamentosos, digamos también, pero la terapia sexual ayuda de otra manera, a través de otra serie de dinámicas que incrementan el deseo sexual, la interacción de la pareja, en fin, y esto es un ángulo que me parece muy importante destacar.
Sí, claro que sí, Alonso, porque en muchas ocasiones la enfermedad no es curable, es crónica, hablemos de artritis, de fibromialgia, de enfermedades, de cáncer, de, no sé, enfermedades psiquiátricas, muchas enfermedades que generalmente cardíacas, respiratorias, renales, hepáticas, entonces no se van a curar, van a permanecer y esas pueden estar alterando en algunas personas la función sexual. Los medicamentos no se pueden quitar muchas veces. Entonces, estas personas que tienen enfermedades de por vida y que van a tomar medicamentos de por vida, la terapia sexual es de gran ayuda. Desde mejorar precisamente su capacidad, por ejemplo, mejorar su funcionamiento sexual, potenciar la erección con ejercicios, con algunas técnicas, el orgasmo, el placer, la sensibilidad, mejorar la sensibilidad, hablando de la percepción a las sensaciones, es una recuperación de esto. Luego, estímulos eróticos, formas de recuperar el deseo o de estimular más el deseo, ¿verdad? Mejorar la interacción, dar otras técnicas a veces sexuales que no sean solamente coito, penetración, que puedan incluirlo, claro, es importante para toda la gente, pero no es lo único que hay. Eso le llamamos ampliar el mapa erótico, ¿no? Potenciar la erotofilia, el gusto por el sexo. A veces la gente pierde el gusto por el sexo porque trae educación y trae muchas cosas de que es solamente para reproducción o de que es sucio, feo, necesario nada más, ¿no? Obligatorio. Entonces potenciamos la erotofilia, mejoramos la relación de pareja, porque una relación de pareja que antes estaba mal y luego se agregan otros factores que lo pueden alejar, todo eso. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades para ayudar a las personas y técnicas específicas dependiendo de la disfunción relacionada con la enfermedad. Por ejemplo, las enfermedades reumáticas dificultan mucho movimientos, hay dolores, claro, articulaciones, rigidez. La fibromialgia que no se ve, el dolor no se ve, pero se siente, ¿verdad? El lupus, la simple artrosis, que es la degeneración por la edad, ¿no? De las articulaciones y ciertas posiciones, pero se pueden buscar buscar algún analgésico que no altere, darlo antes, dar un masajito, aprender a en ese relación previa a la mejora locoital, si es que lo van a buscar, pues entonces el masaje, hay ciertos juegos que no siempre va a ser un masaje porque hay quien no le gusta el masaje o se duerme con el masaje, pero hay diferentes juegos que estimulan la actividad, que empiecen como a calentar articulaciones, ya quien tenga oportunidad y tenga el lugar, bueno, pues hasta un bañito caliente, ¿no? ¿Verdad? O no sé, hay personas que tienen su cobija eléctrica o doble cobija y se calientan un ratito, se bañan y se calientan, hay muchas cosas que se puede hacer mientras están calentando, están jugando algo de apuestas o sea, hay muchas formas de hacer muchas técnicas.
Entonces, doctora, ¿se puede convertir algo que nos puede parecer adverso, como estas afectaciones a la vida sexual por vivir con una enfermedad o seguir un tratamiento, en un área de oportunidad para mejorar la salud sexual? Es un momento que puedes aprovechar con todo este aprendizaje que nos dices.
Totalmente, ¿no? Mejorar la relación de pareja, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque es eso, a veces la pareja una persona no entiende por qué la otra hace esto. Sí. Es que a veces le duele y es que a veces no, y es que cuando quiere lo pone de pretexto. No, la realidad es que hay enfermedades que así son.
Y como dices, entonces, tú no te puedes dar cuenta del dolor de otra persona.
Sí,
incluso el médico te dice, del 1 al 10, ¿qué tanto le duele?
Sí, porque no se puede ver, ¿no? Sí. Entonces dígamelo usted, ¿no? Sí, es un área de oportunidad porque esto es parte también de la terapia sexual que nosotros hacemos, aún sin enfermedades, en las parejas que se ha deteriorado, que se ha desvitalizado, pero ya específicamente sabiendo qué posturas no te duelen tanto, qué posturas facilitan el orgasmo, qué posturas mejoran o hacen, dan mayor sensibilidad para la erección, para mantener la erección, o cuáles favorecen una penetración en donde no puede ser muy profunda, aumenta porque hay dolor. Entonces, sabiendo todo lo que implica la enfermedad y las posiciones y todo eso, también les ayudamos. Es potenciar muchísimo todo lo que pueden hacer uno con otro en la pareja, independientemente de medicamentos y enfermedad, claro, tomándolos en cuenta que ahí están.
La importancia de la medicina sexual. Pues me quedo con todas estas inquietudes, doctora, las guardamos para dentro de 15 días, claro que aquí sí, nos encontremos. Aquí muchísimas estamos. Gracias por esta disposición. Mientras tanto, te agradezco muchísimo que hayas venido el día de hoy. ¿Quieres compartir algún mecanismo de comunicación con las personas que nos escuchan?
Claro que sí, el teléfono de mi consultorio se los doy, es el 3612-8045, lo repito, 3612-8045. Ahí estoy a sus órdenes, me pueden mandar por WhatsApp, es más fácil a que conteste por si ando ocupada o manejando, pero por WhatsApp lo podemos hacer también.
¿Pueden acudir las personas en solitario o lo mejor es que vayan en pareja?
La primera consulta puede ser como sea, una persona sola o con su pareja. Ya dependiendo de si la pareja quiere asistir, se le invita también. Siempre la terapia de pareja es mejor que esté en algunas sesiones los dos, ¿verdad? Aunque son sesiones individuales también otras, pero se le invita. Y si no quiere acudir, pues con que una persona cambie sus conductas.
Eso
y todo,
ayuda también.
Suavemente cambia la otra también.
Pues muchas gracias a la doctora Laura Flores, médico con especialidad en medicina sexual. Y a todos ustedes les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta mañana.
Yo tengo una enfermedad de ti. Me hace daño todo si no estás. Necesito compañía de tu amor. Yo tengo un fanatismo ciego, corazón. Una necesidad, una dependencia loca de tus cosas y tu forma de mirar. Yo tengo una enfermedad de ti. Voluntad no puede resistir, no decido si me quedo, si me voy. Sé que al final tú no eres para mí, pero es que el alma no sabe elegir. Perdí la brújula, no sé ni a dónde voy. Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Ya no hay remedio, porque yo he vuelto ciego y voy prendido de tu pelo. A donde vayas, corazón, a donde vayas. Yo sé que nada voy a conseguir. Fin que solo se trata de mí, de tu lado sé que nada pasará. Tú siempre vuelas, yo me quedo aquí. Las cosas lindas se demoran, yo lo sé, por eso te voy a esperar. Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego y voy prendido de tu pelo. A donde vayas, corazón, a donde vayas. Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego y voy prendido de tu pelo. A donde vayas, corazón, este amor es un juego. Ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego y voy prendido de tu pelo. A donde vayas, corazón, donde vayas.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.